Besarte es como comer palomitas de maíz.
Vamos, parece que seguimos hablando de cocina, ¿eh? Después de las instrucciones que nos ha dado nuestra anterior invitada para simplificar la cocina, nos hemos puesto cocineros amorosos, ¿no? Con este clásico de Danza Invisible. Bueno, hace algunas semanas, en la noche de COPE, una madrugada de viernes, te contamos cómo montar un huerto urbano. Y hoy, en el mismo espacio, en Entre el Verde, vamos a hablarte de árboles frutales. Así vamos a tener el completo, fruta y verdura en casa. Toca una nueva madrugada de viernes, un nuevo episodio de Entre el Verde, como siempre con nuestra jardinera, Belén Luengo. Y lo dicho, hoy hablamos de árboles frutales. El problema es que a veces no tenemos espacio, así que vamos a ver qué idea tiene Belén de cómo tener un árbol frutal en un piso. No sé si has resuelto esto. ¿Cómo estás, querida? Buenas noches.
Muy buenas noches. Pues sí es posible, sí. No hay excusas, porque vamos a tener hoy árboles para todos los gustos y espacios. Así que vamos a empezar con esos árboles que van genial en maceta. Eso sí. Hay que tener en cuenta que la maceta tiene que ser grande, unos 50 litros como mínimo. Pero con eso nos pueden funcionar estupendamente, por ejemplo, los limoneros.
¿Ah?
Y además, los limoneros, para el que no lo sepa, le cuento que dan limones durante todo el año. Yo creo que es de los pocos árboles del que podemos tener cosecha siempre. Luego, otros que funcionan muy bien en un tiesto, los naranjos, que además nos van a dar flores aromáticas, las del azahar, y muchísimos frutos. Los mandarinos, que también son de la familia, funcionan estupendos. El olivo o la higuera, que además todos estos que digo son perennes, por lo tanto, cuando no tenemos frutos ni flores, pues seguimos teniendo verde en casa.
¡Qué bonito!
Y aunque son caducos, va muy bien, son el manzano, el granado o el melocotonero.
Bueno, si es la primera vez que conectas con nosotros, si casualmente estabas dando una vuelta por el dial o has encendido la aplicación de COPE en tu móvil, te diré que cada madrugada de viernes Belén Luengo, que es nuestra jardinera, nos acompaña y nos cuenta cositas interesantes sobre botánica, sobre, en este caso, árboles, y la puedes encontrar cada día de la semana en su cuenta de Instagram, @entre_el_verde. Dicho esto, ¿hay algo especial que tenemos que tener en cuenta a la hora de plantar un árbol frutal en el tiesto? ¿Cómo lo preparamos?
Pues efectivamente, sí, porque recuerda que siempre cuando plantamos en tiesto hay que regar con mucha más frecuencia, ya sea un árbol frutal o cualquier otro tipo de planta. Y también es importante que le dé el sol y que esté en zona ventilada. Y en tiesto siempre decimos, bueno, que es más importante abonar que cuando está en tierra porque tiene mucho menos nutrientes.
Uh-huh. Si tenemos la suerte de plantar en el jardín, ¿con cuáles nos quedamos en este caso?
Bueno, pues en tierra siempre un árbol frutal va a funcionar estupendamente, suelen ser fáciles en general, va a ser más grande y va a echar muchos más frutos. Entonces, para comenzar, yo voto por los albaricoques, por las higueras, por los caquis y por los cerezos. Los cerezos pueden dar un poquito de problema con el pulgón y tardan unos 5 años en salirles las cerezas, hay que tener un poquito de paciencia, pero luego funcionan estupendos. También son bastante rústicos, con lo cual resisten mucho el frío y los excesos de calor que tenemos en muchas zonas de España, pues por ejemplo, los nísperos o los ciruelos.
¡Qué maravilla! Bueno, qué buenas ideas, ¿eh?, para esta primavera. Aunque sabemos que cada árbol tiene sus características, ¿cuáles serían los cuidados en general para árboles frutales?
Bueno, pues empezamos con ellos plantándolos ahora. Y digo ahora porque ya estamos, en cuanto empiece el calor ya se nos va a ir de fecha. Entonces es el momento ahora de hacerlo antes de que entre más la primavera. Después, importante, igual que decíamos en el huerto urbano, tener espacio. Hay que dejar unos 4 metros por lo menos entre árbol y árbol, porque si no van a competir por nutrientes, por agua, y no van a desarrollarse bien. El primer año, cuando los ponemos, regarlos bastante. Y no olvides hacer los alcorques, que son esos redondeles de tierra con un poquito de profundidad alrededor del tronco para que retengan el agua. ¿De acuerdo? Uh-huh. Y después, importante, en los árboles jovencitos, poner un tutor, un palo que ponemos largo al lado del tronco, agarrado,
para que no se tronche ni se tuerza, claro.
Efectivamente, sí. Yo ayer con los vientos que hubo, no solo me tuve que poner el tutor que ya tenía, sino agarrarlo con una cuerda porque me lo tronchaba. Uh-huh. Y también, por supuesto, en los árboles frutales, como decíamos antes, si en tiesto es importante abonar, bueno, en tierra no tanto, pero sí que es cierto que los árboles frutales necesitan un alto nivel de nutrientes. ¿Un modo muy natural de hacerlo? Pues, por ejemplo, con cáscaras de huevo o de plátano.
¿Qué me dices? ¿En serio?
Efectivamente, sí, ¿eh? Tiene muchos nutrientes y, oye, pues en vez de tirarlo a la basura, pues lo aprovechamos para ponerlo alrededor de nuestro árbol frutal.
¿Qué hacemos? ¿Lo metemos dentro de la tierra o lo esparcimos?
No, lo dejas encima y a la hora de que vas regando, lo haces trocitos, ¿vale?
Sí.
Y a la hora que vas regando, pues vas soltando sus nutrientes poquito a poco.
Qué bueno.
De hecho, las cáscaras de huevo son muy buenas para fertilizar cualquier cosita que tengas en el jardín y para evitar también plagas de caracoles y de babosas, porque no les gusta nada lo de caminar sobre las cáscaras.
Sí.
Así que, y hablando
que se
de
cortan,
plagas.
Es que se cortan los si caminan sobre las cáscaras, normal.
Efectivamente. Y hablando de plagas, no solo de caracoles, sino en general, sí que es cierto, sí, que los árboles frutales a veces son atacados por muchas de plagas, de pulgones, etcétera. Entonces, dependiendo del árbol que tengas, por ejemplo, cerezas o manzanos les atacan bastante, habrá que eliminarlas para luego poder tener buenos frutos.
Uh-huh.
Y yo te digo, hay un montón de tipos de insecticidas y muchísimos a día de hoy ecológicos que podemos utilizar.
Bueno, y que vamos aprendiendo cada madrugada de viernes contigo. Como siempre, es un placer. Muchísimas gracias una semana más. Tomamos buena nota. Y animamos a todos los búhos a que pongan un poquito de verde en sus vidas. Belén. Fenomenal.
Efectivamente. Y aparte de frutales, yo animo también a que cojan a primos hermanos, como son los almendros, los nogales, que también nos van a dar un montón de frutos y son muy sencillitos.
Ajá. Bueno, pues nos encontramos la próxima semana y seguimos aprendiendo contigo. Mientras tanto, te seguimos en Instagram y te encontramos en tu cuenta @entre_el_verde. Allí encontramos fantásticas fotografías de flores, de jardines y, por supuesto, historias muy curiosas relacionadas con ellas.
Parecemos lo que soñamos esos días de pequeños, días de marzo del latido adolescente, que sin saberlo nos cambiaron para siempre. Aquellos días despertábamos culpables, y tantos días demostrando la inocencia, días escritos en el libro del destino, días eternos, días sábados, domingos.
Yo sé que a Ana le da, por ejemplo, felicidad la jardinería, que se le dan muy bien las plantas, que le dedica tiempo, que ella no sé si pondrá un frutal en un macetero de 50 litros en su casa, pero tiene unas ventanas que parecen un vergel.
He tomado nota, Beatriz, del tema de los huevos.
Sí,
lo que no sé si en mi casa me van a dejar hacerlo porque debe oler.
Huelen un poquito,
mal,
¿no? O el plátano
pero,
podrido.
Fíjate, es verdad que yo me siento muy feliz cada vez que me pongo a cuidar mis plantitas. No las hablo ni este tipo de cosas, pero nos gusta que nos cuentes, si nos estás escuchando,
lo
qué
que
momentos
feliz, ¿no?
Estás muy contento, muy feliz, porque, por ejemplo, Adri nos decía que el día más feliz de su vida fue cuando volvió con su pareja. Decidimos dejar nuestra relación y nos dimos cuenta de que estábamos hechos el uno para el otro, no habíamos hecho las cosas bien y teníamos que volver, y desde entonces su vida es estupenda. Pues
qué
esas
bonito.
Cosas son las que nos gusta leer, las que nos gusta escuchar. ¿Dónde? Por favor. Ay. En el 661-201-512. Pero es que también estamos en Facebook y estamos en Twitter y somos @lanochedecope.
Que extraño tu mirada, días con los ojos mojados por los recuerdos del pasado, días curando.
Estamos ya cerquita de las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Para algunos unas horas muy propicias para estar conciliando el sueño, o intentándolo al menos, reponiendo fuerzas, descansando. Sin embargo, no todo el mundo tiene la opción de dormir por la noche, ya sea porque estáis trabajando, porque estáis estudiando o por alguna enfermedad que os quita el sueño o preocupación. ¿Qué sería de este programa de la noche de COPE sin nuestra familia de búhos, esos que tenemos al otro lado de las ondas, verdad? Y es que el buen dormir junto con el ejercicio físico y la buena alimentación constituyen los tres pilares fundamentales de nuestro cuidado físico y también, ojo, como lo que hemos abordado en nuestra portada, de nuestra salud mental. Qué tema tan importante, ¿verdad? El cuidado de la salud mental. Y a veces pensamos que está en las grandes cosas, pero no. A veces también está en lo sencillo, o no tanto. Porque dormir bien y que sea un sueño reparador es sencillo. Tenemos una nueva edición de Creciendo en la Noche y queremos abordar el necesario hábito para el ser humano de dormir, ¿eh? ¿Por qué? Porque nos aporta energía, porque mejora nuestro estado de ánimo, porque mal practicado nos agota, nos desmotiva e incluso nos paraliza. ¿Quieres saber cuántas horas o días podemos estar sin dormir? ¿Y qué ocurre cuando no dormimos lo necesario? ¿Quieres saber o conocer algunas claves para prepararte cada día para dormir? ¿O te interesa descubrir qué sucede en tu cerebro cuando estás durmiendo como un angelito? Este viernes contamos, como siempre, con David Cicuéndez, nuestro coach particular, experto en capacidades, para poner un poquito de luz en estas preguntas y para saber de qué manera se beneficia nuestro estado de ánimo, nuestra felicidad y nuestras ganas de vivir. David, buenas noches.
¿Qué tal, Beatriz? Muy buenas noches. Qué importante es esto de dormir para nuestra felicidad, aunque parezca mentira.
Así es. Está claro que para un buen despertar se necesita un buen dormir, pero no hay que olvidar que para un buen dormir se necesita el bienestar de nuestro interior, porque ¿cuántas veces nos quita el sueño una preocupación, verdad? De hecho, todo un clásico, el filósofo Sócrates, decía hace 2.500 años que la buena conciencia es la mejor almohada para dormir. ¿Por qué es tan importante dormir para ser felices, David?
Bueno, cuando hacemos un balance de cómo somos de felices actualmente, en el último mes o en el último año, solemos hacer, bueno, una vuelta a nuestra vida por los 8 ámbitos importantes de nuestra vida. Esto en coaching lo llamamos, o esta herramienta la llamamos rueda de la vida, que seguro que nuestros oyentes la conocerán o les sonará. ¿Cuáles son estos 8 ámbitos que analizamos para ver si somos felices o estamos siendo felices últimamente? Bueno, pues es el ocio, es el trabajo, son ese desarrollo o crecimiento personal, las finanzas, nuestras relaciones sociales, nuestra pareja y también nuestra salud. Uh-huh. Cuando pensamos en nuestra salud, que también nos lleva a la felicidad, por supuesto, bueno, pues estamos analizando la alimentación, estamos analizando esas dolencias que tenemos, esas adicciones, ese ejercicio físico y también el descanso es muy importante porque gracias a esos, bueno, microdescansos durante el día o el dormir por la noche, pues es lo que nos hace reponer fuerzas, porque cuando descansamos bien, dormimos bien por la noche,
claro,
lo que sucede es que estamos, bueno, optimistas, vitalistas, con mejor memoria, con mejor agilidad mental, pensamos mejor, discurrimos mejor, razonamos mejor y al contrario. Si no dormimos bien, bueno, pues ni rendimos en el trabajo o donde toque rendir, ni estamos optimistas, ni, bueno, ni somos felices, en definitiva.
¿Qué es lo que pasa en el cerebro durante el sueño? Cuéntanos.
Bueno, pues en el cerebro lo que pasa, Beatriz, es que no duerme. Quien duerme somos nosotros. El cerebro puede descansar, puede reponerse, pero sigue trabajando porque nuestro corazón sigue latiendo y eso lo gestiona el cerebro. Nosotros seguimos respirando, nuestros riñones siguen filtrando. Bueno, pues todo eso que ocurre en nuestro organismo lo gestiona el cerebro. Pero ¿cuáles son las funciones básicas para el propio cerebro cuando estamos durmiendo? Bueno, pues está consolidando la memoria, es decir, toda esa información que hemos ido guardando durante el día, recibiendo con nuestros ojos, oídos, gusto, tacto, etcétera, la está guardando en sus ficheros en el cerebro y la está organizando. De ahí la importancia que un estudiante, cuando tiene un examen por la mañana, lo mejor que puede hacer es estudiar bien el día anterior y dormir y descansar por la noche para que esa información, bueno, se consolide y se guarde bien. ¿Qué otras cosas hace el cerebro durante la noche? Bueno, pues se depura de esas moléculas tóxicas, nocivas, que nosotros vamos autogenerando durante el día y que son muy malas para él y que durante la noche está depurando y está limpiando. De ahí la importancia que durmamos bien para evitar enfermedades mentales, como hablabas, y también incluso, fíjate, el Alzheimer. Lo importante que es dormir para prevenir el Alzheimer. Curioso. ¿Qué hacemos también? Bueno,
¿Sí?
pues lo que hacemos también es regenerar lo que nos pone en contacto con nuestro exterior, es decir, nuestros sentidos que se van agotando durante el día, ya sea la vista, el oído, el olfato, cualquier sentido. Bueno, pues durante la noche el cerebro lo va regenerando porque se ha ido desgastando durante el día. Y la cuarta función básica que hace el cerebro no es otra cosa, que es muy conocida por todos, que es la ensoñación, es decir, soñar.
Ay, soñar. Está aquí a mi lado sentada Ana Pastor y está sintiendo con la cabeza cada punto que vas diciendo. Claro, claro, claro. Y yo creo que cuando has dicho que los estudiantes tienen que dormir antes de un examen, estaba pensando, ¿verdad, Ana Pastor, en tus hijos?
¿Qué tal? Sí, porque ellos insisten siempre, ellos y todos los estudiantes en general, les pilla el toro. A todos nos ha pillado cuando tenemos que hacer algo. Bueno, pues si uno acaba las tantas de estudiar, David, ¿qué tal? Que ni te he saludado. Acaba de estudiar y de repente se acuesta súper tarde y luego se tiene que levantar pronto para hacer
pues
ese
examen.
Pues van con los ojos como búhos, como nuestros oyentes, que no se enteran de la mitad de las cosas que hacen. Pero bueno, esto, los consejos son buenos, ¿verdad, David? Pero luego otra cosa es que los adolescentes
lo sigan.
Lo sigan.
Claro.
Está claro que es importantísimo dormir ese mínimo de horas diarias en base a la edad que tengamos, y está clarísimo y demostrado por la ciencia que durante la noche estamos guardando, archivando, consolidando esa memoria que hemos ido, esa información que hemos ido teniendo durante el día. Entonces, de ahí la importancia de dormir y descansar bien antes de un examen.
Sí, porque ¿cuántas horas podría, David, una persona estar sin dormir, por ejemplo?
Bueno, yo ya te digo que no más de 24 horas, pero la ciencia nos dice que a partir de las 72 horas ya empieza a haber consecuencias en nuestra salud, que me parece una barbaridad, 72 horas, pero a partir de esas horas ya empieza el cuerpo a tener problemas. Cuando hablamos de este tema, bueno, no hay grandes estudios, porque claro, para analizar esto tenemos que tener a personas sin dormir y hay un riesgo, fíjate, de muerte por aguantar horas sin dormir. Pero sí que hay una referencia y cuando hablamos de estos temas siempre encontramos el caso de un joven de 17 años en Estados Unidos que en 1965 quiso batir el récord de tiempo sin dormir, que estaba en 260 horas. Él lo batió y llegó a 264 horas, que son 11 días sin dormir. Fíjate qué barbaridad. Un médico llamado Dement estuvo analizando el proceso de este joven y lo que vio es que las primeras horas, bueno, pues ya tenía... los primeros días sin dormir ya tenía dificultad motora, tenía irascibilidad, tenía problemas de memoria. A partir del cuarto día tenía un gran deterioro en el cuerpo, tenía alucinaciones, comenzaba a tener problemas para hablar. Y a partir del décimo día, es decir, los dos últimos, el décimo y el décimo primero, apenas podía moverse, no podía hablar, no podía pensar y perdía la noción de lo que estaba realizando.
Qué
fíjate si es importante el dormir y si no dormimos nos puede llegar hasta la muerte.
Pues vamos a, antes de despedirnos, a dar una solución o unos consejos. Seguro que muchos de nuestros buitos insomnes los conocen porque es un grave problema el insomnio, pero no está de más recordarlos. ¿Qué podríamos hacer, David, para prepararnos para un sueño agradable, reparador y satisfactorio?
Bueno, para todos los oyentes y para los niños de Ana Pastor, para que sepan cómo hacerlo
niños,
bien
niños.
Para ir bien a la cama. Los niños.
Los adolescentes.
Vamos a establecer... Adolescentes ya, ¿verdad? Vamos a establecer tres grupos de claves o de tips. El primer grupo, bueno, pues es esa fase previa, 2-3 horas antes de irnos a la cama, con la digestión hecha, por supuesto. No hacer ejercicio de cardio porque nos va a hacer lo contrario, nos va a espabilar, nos va a activar. Cuidado con esos correos que vemos del trabajo de última hora que nos encienden, nos negativizan. Cuidado con esas llamadas que hacemos a familiares y nos enfadan y tenemos problemas, etcétera. Y bueno, una clave positiva, ¿por qué no utilizar cosas que nos hagan reír, que nos sean agradables, sea un monólogo, sea un audio, sea un podcast o sea lo que sea, y que nos vayamos con una sonrisa a la cama en vez de con una ira o con un enfado? La segunda, el grupo de claves para dormir bien o irnos bien a la cama es en el momento de irnos a la cama. Aquí vamos a poner el ejemplo de los bebés. ¿Qué hacemos cuando queremos dormir a un bebé? Bueno, pues le bañamos, le damos esa crema, le ponemos esa colonia fresca, lo relajamos. Bueno, ¿por qué no hacemos eso con nosotros cuando nos vamos a la cama? Esa ducha caliente, esa colonia fresca, porque el cerebro no percibe igual si nos vamos de esa manera a la cama que si nos vamos, bueno, pues sudados, con el pijama de muchos días, con suciedad,
a mí me encanta estrenar las sábanas, ducharme y estrenar las sábanas de la semana, ¿eh? Ya vas,
qué
vamos.
Sensación.
Como un niño chico.
Más agradable, ¿verdad?
Oye, David, totalmente. ¿Y un vasito de leche caliente que yo siempre lo hago y me funciona? No lo sé.
También ayuda a coger el sueño. Y por último, bueno, pues esa habitación, ¿qué tal si la acondicionamos y la dejamos en buenas condiciones para irnos a la cama? Es decir, a oscuras, en silencio, que los que nos acostamos un poco tarde no es fácil, y una temperatura, bueno, pues agradable, tirando a fresca. Y una mención muy, muy, muy importante son las dichosas pantallas. Es decir, esas 2-3 horas antes de irnos a la cama, esas pantallas que utilizamos de tablet, teléfono, ordenador, nos está fastidiando mucho porque con la luz que generan lo que está haciendo es que el cuerpo nuestro impida generar melatonina, que es lo que nos da sueño. Por eso muchas veces nos vamos cansados a la cama, pero no nos dormimos porque no hemos generado la melatonina que naturalmente deberíamos haber generado para, bueno, para entrar en ese sueño reparador.
¡Qué maravilla! Bueno, vamos a ver si podemos implementar este tipo de consejos. Parecen muy sencillos. La cosa es luego hacerlos, claro. Consejos de que para mí no tengo. Uno se sabe la receta, pero luego hay que aplicarla, ¿verdad? Y ser constante y seguir unas rutinas también de higiene del sueño. David, es un placer tenerte con nosotros una semana más en la noche. Seguimos creciendo y pegando el estirón. Vamos camino a la felicidad. Que vaya bien. Buenas noches.
Feliz madrugada. Feliz y Ana, un abrazo.
Un saludo.